Bienvenidos a He venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro.
Hoy estamos con Sergio del Amo, que es periodista.
Muy buenas, ¿qué tal?
Le habréis podido leer en Playground, cuando Playground todavía era de música, allá por el Pleistoceno medio.
Bueno, era un medio, efectivamente. De esto podemos hablar luego, sí.
Y ahora le podéis leer en Ese Moda, en Icon, en el Periódico de Cataluña y en varios sitios más, pero no vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de mitomanía. Mitomanía, que me ha encantado la definición de la RAE. Tendencia a mitificar o admirar exageradamente a personas o cosas. Y de esto tú y yo sabemos bastante.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si me pongo a pensar fríamente, claro, yo creo que hay dos tipos de mitomanía. Hay la típica mitomanía de cuando tu artista favorito, por la circunstancia que sea, fallece. Y entonces tienes un bajón en el cuerpo, lloras, vamos, o sea, literalmente lo estás sufriendo como si fuera un familiar tuyo. Y después hay la otra mitomanía, en el sentido de puedo admirar mucho a alguien, si por ejemplo va a hacer un concierto, intento conseguir las mejores entradas, quiero verlo de cerca, todo lo que tú quieras, pero no me afecta a mí personalmente. Y yo me he dado cuenta que soy mitómano más de este segundo grupo que no del primero.
Yo creo que era más del primero, porque hubo un año que me volví loca y me gasté una pasta en venir a Alemania a ver a Nick Cave, cuando Nick Cave casi no pasaba por España, a los primeros 2000. Sí, entonces estuve trabajando en el ropero del Nasty hasta las 6 de la mañana y me levanté pronto, cogí un avión, fui hasta Frankfurt, de Frankfurt un tren hasta Darmstadt, encima me perdí, luego me tuve que ir desde allí a una nave industrial en mitad de la nada, fui al concierto, volví, dormí 3 horas en casa de una amiga y cogí el avión de vuelta a Madrid el domingo. Entonces he hecho ese tipo de locuras, pero lo que me he dado cuenta es que con la pandemia se me ha pasado bastante. De hecho, no soporto a mi hija ahora.
Totalmente de acuerdo.
Porque he visto gente diciendo muchas gilipolleces durante la pandemia. Nick Cave, por ejemplo, diciendo, ay, es que ya no se pueden hacer chistes con nada. Que era algo de lo que tú querías hablar también.
Sí, obvio. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Pues yo que les he perdido.
Yo creo que...
A ver, yo siempre he dicho que menos mal que Kurt Cobain se suicidó antes de que llegasen las redes sociales. Posiblemente...
Pobre.
Habría dejado de ser fan de Kurt Cobain porque se había puesto a tuitear en momentos maníaco-depresivos y habría sido bastante, bastante insufrible. O Michael
Jackson.
Yo creo
que hay mucha gente, demasiada, que tiene la autoobligación de opinar de cualquier tema. Y la verdad, si lo tuviera esa persona cara a cara, le diría, oye, chico, o chica, no hace falta que estés cada 5 minutos diciendo tu opinión. Primero, porque no me interesa. Y segundo, por lo que tú dices, que así se caen muchos mitos muy fácilmente. Mira a Miguel Bosé. Miguel Bosé ahora esta semana... Miguel Bosé es un escándalo. Miguel Bosé ahora ha lanzado su biografía, en la que se ve que pone a parir al padre, que en eso no hay absolutamente nada malo. Es su vida y puede contar lo que quiera. Faltaría más. Pero me refiero... Todo lo que ha estado haciendo durante la pandemia, he leído un montón de comentarios y amigos, por ejemplo, de mis padres que eran muy fans de él, diciendo literalmente, yo es que ya no lo soporto, no puedo ponerme un disco, es que jamás compraría una entrada de un concierto para verle porque o sea, el personaje me parece completamente repulsivo. Miguel Bosé siempre ha sido así, no nos vamos a engañar. O sea, me refiero que ahora, aunque él haya tenido este discurso antivacunas, él siempre ha sido un hombre... súper estirado, muy altivo, y que a la prensa precisamente nunca lo ha tratado muy, muy bien, que digamos. Pero se intentó maquillar de alguna u otra manera. Pero claro, cuando lo único que tienes son las redes sociales y tienes esa libertad para decir lo que te dé la real gana, al final se caen todas las caretas y en su caso se han caído, vamos, o sea, con creces.
Sí, pero en cambio, por ejemplo, hay gente que lo lleva muy bien porque la Courtney... Kurnilov, para los que no me conocen.
Tú eres muy fan de Kurni.
La Kurni para los amigos en Instagram es tan loca como yo esperaba que fuera ella. Entonces me acuerdo
claro,
que...
Claro, no te sorprende.
No me sorprende
sí,
nada.
No te sorprende.
Es que hace poco sacó una story que salía montando a caballo, que también es como, hay que ver a la Courtney vestida con su equipo de equitación completo, super pijo british, montando a caballo por la campiña británica y diciendo... follar y montar a caballo tienen mucho en común. Hay que abrirse muy bien de piernas.
Sí, pero es lo que dices. Al final es coherente con... No sé si como es ella, pero sí con la imagen que tú tienes de ella.
Sí.
En ese sentido. A mí me pasa... O sea, un personaje que... Tú ya sabes que yo soy muy fan de Madonna.
Sí.
Aunque lleva 10 años la pobrecita que no levanta cabeza musicalmente hablando... Madonna durante los 80s, obviamente, y porque estaba empezando, y en los 90s, que ya tenía ese estatus de superestrella que hacía lo que le salía del coño, literalmente lo enseñó en el Sex. O sea, tenía más libertad que ella, pocas tenía en aquella época. Desde que Madonna se abrió un Instagram, al final te das cuenta que vive en una burbuja, que pasa absolutamente de todo, y no estoy entrando en lo físico, que sería lo sencillo de criticar, de por qué le meten, porque tiene a un chico llamado Ricardo Gómez, si no me equivoco, contratado literalmente, que vive con ella 24 horas del día, y es el que se encarga de meterle no uno, 50.000 filtros en la cara, en cada imagen, en cada vídeo que sube y demás. O sea, al final, yo en el caso de ella, como fan, no entiendo lo que hace, pero personalmente no me gusta. Al final, ese halo de misterio que artistas como ella podían tener antes de que existieran las redes sociales, me parece como mucho más valioso y mucho más inteligente que no el hecho de tener que exponer todo, y ya no como en el caso de Courtney, que al menos hace alguna broma, ¿sabes? Que te ríes y ya la ves subida a un caballo. Pero lo de Madonna es como... Hostia, o sea, como mínimo, como fan, me encantaría que apareciera natural, no que esté camuflada en 50.000 filtros y que al final estás viendo imágenes y vídeos y al final no la reconoces. O yo en muchos momentos no la reconozco. Y a mí me entristece. Para mí es un ejemplo claro de mal uso de redes sociales, porque la Madonna que vivía enclaustrada en su casa, en su mansión... con Lola, con sus hijos y demás, me parecía como mucho más interesante que esta Madonna que cada día te está subiendo como 15 cosas, porque no me interesa ninguna de ellas. Y después un caso opuesto sería, por ejemplo, lo de Beyoncé. Beyoncé es una... pues mira, sería como la Madonna antigua en ese sentido. O sea, de Beyoncé nadie sabe en realidad ni con quién sale, ni con quién queda.
Hombre, ¿cómo que no sabe con quién sale? Está casada.
No, bueno, sí.
Ah, bueno, pero de amigas,
dice. Sale para tomarse, yo qué sé, para salir.
Y es que creo que no sabe.
Para tomarse algo, ¿sabes? Hombre, bueno, no es la Pantoja, no está encerrada en cantora, digo yo. O sea, ¿ves? Pantoja sí que sería alguien necesario que se abriera un Instagram y estuviera todo el día compartiendo lo que está haciendo, porque al final hay como un... Bueno, hay como un secretismo de lo que pasa en cantora en sí, que a mí me encantaría saber lo que hace, pero a Beyoncé no. Beyoncé es la típica que de golpe y porrazo te sube una foto de ella, estoy embarazada con un modelazo de Palomo Spain, el internet se paraliza y después ella no vuelve a subir nada trascendente, por decirlo de alguna manera, hasta vete a saber cuándo.
Pues a mí es que me aburre tantísimo el Insta de Beyoncé que me he dejado de seguir, porque a ver, entiendo que tienen que tener un poco de halo de
misterio.
Claro,
porque no sube nada. Porque no sube nada, por eso no lo sigues.
Pero, por ejemplo, Rihanna tampoco sube mucho, pero tampoco se me olvida una story o un directo que hizo, que estaba ya viendo la versión de Psicosis esta que hizo, y entonces lo estaba viendo con las colegas de pedo y fumándose porros. Y empezaba a comentar, oh Dios mío, qué vergüenza, ajenado, y no sé qué. Entonces dices, pero es que Beyoncé la veo... demasiado obsesionada con su imagen. Bueno, aparte ya que sí, nos ponemos a hablar del tema de usar el Basquiat para vender diamantes de Tiffany's.
Eso ya es otra historia.
Es otra historia. Pero yo entiendo que ella sí que sigue el glamour este de los años 30, 40, que no sabíamos nada la gente, más que lo que los estudios
claro.
Querían que supiéramos, pero me aburre mucho. Quien sí había molado que tuviera Instagram, Lola Flores.
Hombre, Lola Flores yo creo que sería la bomba, probablemente sería de las más seguidas en España con diferencia. Pero Lola sí que... Lola siempre que abría la boca era oro. Era sí. oro, absolutamente todo lo que decía. Yo creo que el problema está cuando no eres oro y te crees o pretendes serlo.
Sí, y, sí, es que hay gente que no, que es como, mira, es que volviendo a lo de Madonna, volviendo a lo de Nick Cave, en serio, ¿qué hace él opinando de que no se pueden hacer chistes de lo que sea? Es que de repente fue, este señor es un señoro, es un señoro, es un cuñado, mal, o sea, todo mal. Cállate.
Mira. ¿Cómo te sentiste cuando viste tú aquello? Porque yo sé que eres muy, muy fan de él. O sea, que
me cayó, se me cayó todo. Le... Se me cayó todo y no lo he vuelto a escuchar. Es así, es muy fuerte.
¿Cuánto hace que no lo escuchas? ¿No sabía esto? ¿Qué fuerte?
Pues desde que dijo lo de que no se podían hacer chistes. Es que, vamos, le faltó decir... No puedo decir nada porque ahora saltan las feminazis. Es lo que le faltó decir. Pues no lo he vuelto a escuchar, alguna canción que me ha saltado en el Spotify, pero sé que ha sacado un disco, el disco B de Rarezas. Ah, bueno, es que además ha hecho una cosa lamentable, sí. Y es durante la pandemia ha montado una tienda online de merchandising de Nick Cave que te cobra, pero como 15-20 euros por una pegatina de un corderito, cosas así. O sea, una cosa delirante, pero lo más triste, ¿cómo era? Creo que era una camiseta... que ponía que te jodan o algo así, dices, pero ¿qué estás haciendo, Nick Cave? O sea, ¿pero qué estás haciendo?
Yeah.
¿Que eres un señor mayor? Y quieres ir... De, o sea, es un poco como el meme este de del señor Burns de los Simpson con la gorra y la calavera y el patinete.
Tal cual.
Pues tal cual. Entonces, claro, primero dice eso, luego va vendiendo merchandising cutre. Y entonces, sé que he sacado disco nuevo, pero no lo he escuchado. Tengo el álbum de From Here to Eternity firmado por él y no lo tiro, pues porque eso, cuando se muera, me costará. Lo puedo vender por un dineral y la pensión de jubilación que vamos a tener.
Claro, hay que pensar en el negocio siempre. Hay que pensar en el negocio futuro.
Claro, tú imagínate, cuando se muera, esto es pensión de jubilación. La de fans mitómanos que irán a comprar cosas. Estas cosas.
Yo es que me. Yo los artistas llámame viejo, ¿no? Que sabes que no lo soy, pero estoy como muy nostálgico musical y demás. O sea, yo me pongo muchas cosas de hace mínimo 10 años atrás. No estoy tan de pendiente de la actualidad ahora, porque laboralmente tampoco estoy tan escribiendo a diario sobre cosas de música, sino de otras cosas. Pero. Por ejemplo, a mí me acuerdo que hace muy poco vi la película, la tenía pendiente, me costó encontrarla, pero la encontré, la de Mami Dearest, que es la este pseudo biopic super trash salvaje de Joan Crawford.
Ay, hostia, pero esta la ponían un montón en las tardes de sobremesa en los 90.
Claro, pero yo en los 90 era demasiado pequeño y creo, o sea, no estaba.
Muy joven, ¿no?
Bueno, tan joven no, que ya tengo 35, con la tontería tengo 35 ya. Pero la vi hace poco y me pareció una, o sea, me pareció una locura. Tampoco entendí porque mucha gente la considera una comedia trash, porque no es showgames, que te puedes reír y al final tampoco nadie sale violentado viéndola, ¿sabes? Pero al final lo que se cuenta en la película es como muy salvaje de cómo literalmente maltrata a la hija pequeña que ella adoptó, y que hay la escena aquella mítica, bueno, todo guantazos en realidad, es que al final en YouTube hay un montón de vídeos que para quien no lo sepa lo puede ver, o sea, hay vídeos recopilaciones de violencia física pura y dura, y al final de eso va la película. Entonces yo quiero ponerme un poco, creo que la película se estrenó en el 81, creo, ahora no estoy seguro, te lo estoy diciendo de memoria. Pero quiero pensar que quien fuera muy, muy fan de Joan Crawford en su época dorada de Hollywood y demás, al ver la película, no sé muy bien qué pensó. Porque volvemos un poco a esto de redes sociales. O sea, si Joan Crawford, si hubieran redes sociales en aquel momento, y Joan Crawford aparecía comentarios súper chungos o poniendo verde a su hija y demás, o sea, se hubiera montado un escándalo increíble, pero como al final aquella pasaba de puertas para adentro, según la hija, porque todo está basado en el libro de la hija maltratada, básicamente, que cuando murió Joan Crawford no le dejó ni un céntimo de herencia, y entonces ella, pozo de rencor, porque fue eso, básicamente, ella, pozo de rencor, dijo, ¿sabes qué? Pues ahora te voy a joder la vida, aunque no estés viva, básicamente, y le voy a contar a todo el mundo en un libro las mierdas que me hiciste durante tantísimos años. Y entonces la película se inspira en todo lo que la hija contó en el libro. A mí me parece como una cosa surrealista, pero me quiero poner a imaginar en aquel momento lo que significó para los fans de ella.
Ya, debió ser fuerte. Sí, pero es como la biografía de que escribió la hija de Marlene Dietrich, que es que, bueno, en Alemania se dice Marlene Dietrich, no Marlene Dietrich. Y también es muy bestia, se ceba un montón con la madre, ¿no? La pone como de frívola y que va lo suyo. Bueno, es que también era, tu madre era Marlene Dietrich. Pero también la que ha hablado es Lola, la hija de Madonna. Que es que también, mira, es que no pueden abrir la boca. Llega y dice que ya no la ha tenido fácil para hacerse conocida porque nadie le ha regalado nada. Entonces dices, a ver, Mónica, si tú en vez de ser hija de Madonna fueras hija de Paca la vecina...
De Paquita la vecina.
Te digo yo que no te conocía. Bueno, y al margen de Madonna, también tú has sido muy mitómano de hacerte fotos con todas las entrevistadas. Recordemos un momento, Lana del Rey. Cuéntalo tú.
Bueno, no, lo de Lana fue arte. Lo de Lana, o sea, se puede contar la historia. Al final claro. Era en la época... Podríamos decir que Playground era un medio musical, dejémoslo en eso. Y que tú estabas al mando desde Madrid. Yo en aquel momento no te conocía en persona. Y recuerdo que pedimos la entrevista como con un par de meses así de antelación. Sí. Y el mismo día que se iba a hacer la entrevista, recuerdo que me llamó Javier Blanquer, que era el redactor jefe en aquel momento. Y fue como, Sergio, vete cagando leches a tal hotel, porque al final nos dan la entrevista y la entrevista va a ser dentro de hora y media. O sea, que yo me acuerdo que literalmente ni había entrevista preparada, no había nada. O sea, es que no hubo tiempo material de... Al final fue un poco como digo yo, fue un poco charla de... Un poco charla de bueno, pues de diva. Un poco charla de divas y lo fuerte del asunto... No tengo la grabación porque... La gente seguramente dirá, es mentira, este tío miente. No, no, verdad como la vida misma, y sabes que porque te conté la historia al momento. Pero le pregunté, el contexto era básicamente que ella la primera vez que actuaba en España, que era en el Sonar de noche actuaba, no me acuerdo qué año era, pero hará como 10 años así, más o menos, porque fue cuando el Portugal...
2010.
¿Fue
2009, 2010.
Fue cuando el primer... Fue cuando justo salió el primer disco, o sea que si no hace 10 años, hará 11 o por ahí, más o menos. Y ella, justo antes de venir a Barcelona, semanas antes había pasado el tinglado aquel de que ella debutó la primera vez cantando en directo en el Saturday Night Live, y entonces se creó un meme de ella como dando vueltas, que no sé si te sí. acuerdas, que, o sea, hablando en plata, o sea, Lana del Rey fue una de las pioneras del meme, involuntariamente, obviamente,
sí,
pero,
pero
lo fue.
Estaba el de Lana del Duck, que alguien había puesto la canción.
Había miles. Había de todo, la pobre. La metieron dentro de un retrete, daba vueltas en un tío vivo. O sea, la pobre, el meme de ella dando vueltas, la gente lo coló en todos lados. Y recuerdo que le pregunté, este momento así, un poco como de pregunta intensa, muy de María Teresa Campos. Le dije, ¿tú por qué crees que la gente te odia tanto? Bueno, se montó un tinglao, bueno, no se montó ningún tinglao, en realidad, o sea, la pobrecita se vino abajo, llorando, cogidos de la mano, por eso digo que eran, o sea, que al final fue un momento muy, muy Terelu y María Teresa Campos discutiendo en su casa, ¿sabes? O sea, los dos cogidos de la mano... Yo diciéndole, tranquila, no sufras, ella defendiendo que hacía sus canciones, de que no era un bruto prefabricado. Vamos, que ella estaba muy, muy, muy jodida por todo lo que veía y lo que se comentaba en aquel momento de ella. Es para flipar la evolución y el cambio, porque me refiero que en 10 años al final Lana del Rey se ha convertido en una artista súper respetada y se ha demostrado con creces que de prefabricada no tenía absolutamente nada. A mí me cayó ella increíble, fue majísima. No se vino a desayunar conmigo porque le dijo, oye, después de que me voy a tomar un café, que es que no me ha dado tiempo. Unos huevos fritos con chorizo, porque, o sea, me levanto de la cama y me he venido para aquí corriendo, no me ha dado tiempo de
Sara Montiel.
Nada. Y por culpa de TV3, que estaban justo después esperando para hacer la entrevista, no se vino, pero ella dijo, no, Sergio, yo me venía contigo, encantada de desayunar ahora de esto, pero tengo una entrevista más. O sea, que TV3, como siempre, jodiendo la marrana. Pero sí, fue una entrevista maravillosa. Hay la foto que pasará a la historia, que aparezco yo con una papada, que vamos, que haber cinco personas dentro. Y lo que te digo, la grabación no existe. O sea, la grabación está tan perdida como que literalmente hace unos años la grabadora de voz que tenía entonces me petó, literal. O sea, cortocircuito puro y duro. Y no hay testimonio auditivo de aquella charla. Recuerdo también de aquella entrevista, que me pareció como muy surrealista todo, que ella, súper emocionada, después de llorar, ya estaba como más tranquila, dice, te voy a enseñar el videoclip que voy a estrenar dentro de un par o tres de semanas. Y era el de National Anthem, que cantaba con ASAP Rocky. Y entonces ella iba, o sea, me acordé de toda la vida porque fue fuerte el momento. Ella iba con una BlackBerry, que en aquel momento mucha gente iba con BlackBerry en el móvil, y entonces iba con un pequeño Mac, con un portátil, abrió el portátil para enseñar el vídeo en cuestión, y el Mac literalmente era como si le hubieran dado un puñetazo en la pantalla. O sea, estaba partido el Mac, que era como, literal, o sea, estuve viendo el vídeo de National Anthem en primicia, en una pantalla que literalmente parecía, yo que sé, que hubiera habido un terremoto. No entendí nada, claro, eran sus inicios, o sea, que en aquel momento tampoco no era una... O sea, no ganaba tanto dinero, para que nos entendamos, como puede ganar ahora, aunque ella siempre está como en un mercado más nicho, tampoco jamás ha sido o pretenderá ser una diva del pop, una superestrella. Pero me sorprendió mucho, no sé qué opinas tú, de que, o sea, una artista en aquel momento, como súper prometedora, que todo el mundo hablaba de ella, aparte del sufrimiento que llevaba, porque gestionaba muy, muy, muy mal las críticas, o sea, que me apareciera con un Mac que estaba partido por la mitad.
Pero yo creo que también eso fue pre-Me Too y pre-todo el movimiento de artistas quejándose del tratamiento que reciben dentro de la industria musical.
Por supuesto,
que...
sí.
Que yo ahora lo
sí, vi... sí, claro, estamos hablando de un contexto anterior.
Claro,
sí.
Es que yo veo muchas cosas ahora en retrospectiva y digo, incluso yo misma, la forma en que veía algunas artistas habría cambiado. Pero claro, por ejemplo, Britney Spears, o sea, aquí tienes el clásico ejemplo. Acuérdate cuando anunció la gira en Las Vegas, sí. Que tú y yo, soñando, despiertos, dijimos, vamos a verla a Las Vegas, no sé con qué dinero, pero bueno.
Claro, vamos a pagar por un playback, pero un playback bien hecho.
Claro, pero ahora cuando sabes todo lo que había detrás del concierto de Las Vegas, que ella no quería hacer la residencia en Las Vegas, que la tenían medicada contra su voluntad, que la estuvieron ingresando en psiquiátricos contra su voluntad y que encima todo el dinero se lo estaba llevando el padre, dices, o sea, ya mismo yo con esa información, o sea, yo asumo que no vamos a ver a Britney Spears nunca, porque...
No, y hace muy bien, yo creo que ella no tendría que subirse a ningún escenario porque, bueno, acabó harta,
normal.
Literalmente estaba explotada.
Pero fíjate que es curioso, porque yo a Britney, cuando me abrí el Instagram, una de las mil millones de veces que he abierto cuentas de Instagram, empecé a seguirla y hubo un momento en que pensé, esta mujer está loca y me está pasando como con Madonna, que le estoy perdiendo el respeto, así que la dejo de seguir. Y claro, ahora entiendo todo lo que estaba pasando, que la volví a seguir cuando me enteré la primera vez que leí sobre todo esto, ¿no? Pero dices, ves, es curioso cómo tienes a gente muy endiosada, pero igual dices, mira, o igual de cerca, porque me acuerdo hablando con un amigo que es súper fan de Belal Sebastián, aquí, y le dije que yo a Belal Sebastián los dejé de escuchar, también me gustaban muchísimo, pero es el único grupo que tocó el 11M en Madrid. El mismo día del atentado,
sí.
Ellos cantaron. Y yo esto no... Porque yo les entrevisté por la mañana, pero cuando todavía no se conocía la cifra exacta de muertos ni nada, y nunca entendí que no cancelaran ese concierto.
Bueno, lo que yo no entiendo, porque la sala no cerró. O sea, más allá del artista, que
pues,
obviamente... O sea,
igual la sala...
O sea,
Igual la sala le tocaría pagar. No sé qué tipo de seguros hay, porque luego sí que he estado investigando, porque con el tema del COVID hubo un montón de promotoras que se arruinaron, porque claro, el COVID entraba como causa de fuerza mayor y tenían que devolver las entradas. Sí. Entonces ahora están haciendo seguros para que no pase eso. Entonces me imagino que si la sala cancela, tendría que asumir el coste de toda la cancelación. Mientras que si cancela el grupo, es el promotor.
También te digo una cosa, que me refiero que después de aquel día, yo aquel día estaba, sí, cierto, estaba de viaje, estaba en Roma, me pilló en Roma. Típico viaje de bachillerato, de final de curso en Roma, me pilló allá. Y obviamente, claro, fue un shock absolutamente todo. Estando yo en Roma, o sea, no me quiero imaginar tampoco... yo en Madrid de momento no he vivido, me encantaría vivir, ya lo sabes. Desde aquí, si alguien me quiere dar trabajo en Madrid, yo me tomo un ave rápidamente, no tengo ningún problema. Pero claro, yo no estaba ni en mi casa en Barcelona. Y aquel día, vamos, literalmente el viaje se fue a la mierda porque al final estábamos todos destrozados. Entonces, lo que no entiendo es cómo alguien, si el concierto era en Madrid, como dices, aquella noche tenía ganas de concierto después de lo que había pasado durante todo el día.
Es muy curioso porque hay un libro de Sabina Urraca, espera que te digo, La chica que soñaba con caballos, creo que es, espera, lo tengo aquí. Sí. Soñó con la chica que robaba un caballo y justo me lo compré porque es sobre la noche del 11M en Madrid, una chica que va al concierto y que se plantea... no es solamente sobre eso, pero es el hilo, es lo que abre el libro, ¿no? Y se plantea que por qué va al concierto, que es su grupo favorito, que los ha estado escuchando mucho, que evidentemente el concierto pues no le gusta. Y es curioso porque habla de eso. Y yo durante muchos años pensé, parece que esto lo he soñado yo, porque es que como que nadie se acuerda de que Belán Sebastián...
Yo no sabía la historia, no lo sabía, pero me parece muy interesante esto, no lo sabía.
Claro, y entonces a mí ese día... sin redes sociales ni nada, es como tampoco los puedo escuchar más. Y entonces es un poco lamentable porque a mis amigos les encanta Belán Sebastián y entonces yo ya no cuento la historia porque ya he tirado el mito a más de una persona, pero es como, no sé, claro, también la culpa un poco es nuestra por poner en pedestales a gente que al final del día caga como todo el mundo.
Sí, yo creo que al final la mitomanía, que es al final el punto de inicio de la conversación, para mí la mitomanía, a lo mejor de pequeño sí que la podías tener como podías tener idolatrado a ciertos artistas, actores y demás, pero con el paso de los años te das cuenta que, como tú has dicho, todo el mundo mea, todo el mundo caga, todo el mundo tiene un día de mierda, todo el mundo tiene días mejores... peores, y eso no entiende estratos sociales. O sea, me refiero que eso nos pasa a nosotros, le pasa a los artistas, le pasa a los actores, le pasa a la reina Leticia, le pasa al papa, le pasa a absolutamente todo el mundo. Y si partimos de esta base tan humana, pero a la vez banal, yo creo que al final el concepto de mitomanía es una cosa como muy, muy, muy absurda. Te puede gustar lo que hace alguien, los ideales de alguien, lo que escribe, todo lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo son personas, como todos nosotros. Y igual que a ti no te gustaría, o al menos yo hablo en mi caso, no me gustaría que nadie me idolatrara o que me estuviera dando palmas, ¿sabes? Todo el día.
Yeah.
Tampoco considero que sea de recibo hacerlo con otras personas.
Ya, yeah, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo... sí que juega, a ver, es siempre, históricamente la humanidad siempre ha tenido algún tipo de mito, ¿no? O sea, la religión.
Sí.
La religión es mitomanía pura, llevada al extremo. Y entonces también creo que te permite, en un momento dado, soñar con otras vidas o con otras cosas que a lo mejor no están a tu alcance o que te gustaría hacer. Y luego también es una forma de canalizar... También, por ejemplo, yo creo que una de las razones por las que conectó también Nirvana con la gente no era tanto una... Era que era una forma de canalizar toda la rabia, toda la frustración. O sea, yo, por ejemplo, vengo de esta generación que nos dijeron que si estudiabas te ibas a comer el mundo, porque si nuestros padres no habían estudiado, pues nosotros que íbamos a estudiar nos iba a ir mejor, ¿no?
¡Mentira!
Yo me acuerdo, la Facultad de Derecho, en la Complutense, real, los primeros días de clase, en las aulas magnas, tenías que sentar en el suelo, porque si no ibas pronto, no había espacio.
No había sitio para sentarse.
Luego ya sí, luego ya lo raro era que fuera todo el mundo, ¿no? Pero claro, de repente también es cuando te das cuenta de que por mucho que estés estudiando, te han contado un cuento chino y no vas a salir de la clase obrera en la puñetera vida, ¿no? Entonces, y luego aparte ya se está hablando de cambio climático. Entonces, en el fondo, ayuda a canalizar, porque era una música muy nihilista, las letras eran muy nihilistas, estamos aquí a entretenernos. Entonces era un poco, ya está. Entonces era un poco el no pedido nacer. Ahora diviértete.
Sí, pero
entonces
pero,
te servía
mira,
para eso.
Pero ahora que tú dices, mira, dos cosas. Primero, yo no sueño con personas en sí, yo sueño con que me toque el millón. Básicamente. Que es algo como mucho más abstracto. Pero que me caigan los millones y pienso en el ático que me compraría aquí, que me compraría allá, la casita. O sea, sueño con esas cosas, no con famosos, a decir verdad. Y lo que decías de evadirse, que hay gente que a lo mejor utiliza a ciertas personas como referente, como guía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco para olvidar su día a día.
O para reafirmarse en sus creencias.
O, efectivamente, también, no sé, la música disco, por ejemplo, en los 70, al final también fue un revulsivo y también fue como o sea, más hedonista que la música disco, pocas cosas.
Claro,
se me
pero
ocurren.
también hay una parte de la
mucho
música...
más que el pop, pero quiero decir, al final te agarras a un género musical, lo bailas, estás en la discoteca, lo das todo, pero no había tampoco ese hecho de como que la gente se volvía loca, yo que sé, por ver a los Village People o por ver a Donna Summer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final me refiero que la música en general sí que puede ser un gran antídoto para superar muchas cosas de tu vida, de las mierdas que al final arrastramos todos. Pero no tanto una persona en sí, porque vuelvo a lo de antes, todos meamos, todos cagamos, todos
claro,
tenemos
pero,
días buenos y días malos.
Pero por
al
ejemplo...
final es como muy... es peligroso que al final tú te dejes llevar... o que idolatres de una manera malsana, ¿eh? Porque no hay nada malo, o sea, partimos de la base de que no hay nada malo idolatrar a alguien, pero siempre y cuando sea una cosa controlada y que no domine tu vida.
Bueno, de casos malos, aparte del asesino de John Lennon, tienes ahí una tía que tiene una orden de alejamiento con Eddie Vedder.
Bueno, acuérdate de Bjork, que le enviaron un paquete bomba.
Bjork, o sea, pero también, por ejemplo, creo... En el caso de los Beatles o de los Rolling Stones, por ejemplo, creo que era una época en que a las mujeres no se les hablaba de sexualidad y entonces casualmente eran todas adolescentes y era una forma de canalizar toda esa energía porque, o sea, a ver, claro, una chica que ahora sea adolescente, tenga 15 años, entiende mejor qué está pasando con su cuerpo y todo, ¿no? Pero en esa época... En esa época estaban todavía despertando del puritanismo. Entonces, todas estas imágenes que siempre se ridiculizan de, estaban histéricas, no estaban histéricas. De repente, podían ir y desfogarse y estaban seguras porque era un espacio que era fundamentalmente femenino.
Sí.
Entonces, creo que la mitomanía a veces también puede ser necesaria. Mientras, como tú dices, ¿no? No se convierte en el eje de tu existencia. Que el problema es eso, que hay gente... que basa su existencia en seguir a un grupo o dices, pues mira, coge get a life, ¿no? ¿Qué dicen?
No, yo get a life, efectivamente, yo en mi caso no sé, o sea, estas cosas absurdas que haces memoria, pero recuerdo cuando las entradas de los conciertos hace en los 2000, básicamente, o sea, que al final en aquel momento comprar una entrada por internet era inviable, era imposible,
sí.
Básicamente porque nadie tenía una línea en casa mínimamente decente como para comprar, o sea, que estabas con el F5 y aquello no tiraba y te quedabas sin entrada. Y entonces la única solución en aquel momento, hablo de hace más de 10 años, era hablo de conciertos muy masivos, ¿eh? O sea, no hablo de conciertos de salas pequeñas, que obviamente siempre ha sido como más sencillo comprar, pero en aquellos conciertos como macroeventos, al final la única opción que había era, no sé, acampar en la puerta de la FNAC, del Corte Inglés y demás, y estar toda la noche allí al raso, en invierno con un frío que pelaba, con mantas y demás, para ser de los primeros y poder comprar la entrada. Yo eso lo he hecho, pero lo hago un día al año. Yo sí que lo he hecho bastantes veces. El concierto de Björk en el liceo, lo conseguí, la entrada, lo conseguí durmiendo al raso. Y aquello es una historia que se merece un podcast aparte, porque fue un show conseguir aquella entrada. Pero me refiero que yo puedo hacer un pequeño esfuerzo. Puedo ir a un concierto, si es a las 8 o 9 de la noche, pues ir, yo que sé, al mediodía o hasta incluso por la mañana para estar cerca y ver al artista en condiciones. Porque yo si compro una entrada para un concierto es para estar cerca. Sí, claro, te lo digo, no para estar en el Quinto Pino. Para eso no voy. Me quedo en mi casa tranquilamente. Ese esfuerzo yo lo he hecho y lo haría. No tengo absolutamente ningún problema. Pero un día, dos como mucho al año. O sea, lo que me refiero, que esta gente, por ejemplo, que son tan fans de alguien y literalmente, porque conocemos a personas así, se hacen toda la gira por Europa. Sí. Y si pudieran, serían toda la gira por Estados Unidos y serían a Japón y serían a Australia y demás. Es como, bueno, ¿y tu vida qué? Es algo que se me escapa de la razón. Esta gente trabaja, esta gente tiene vida, claro, tiene pero pareja, es que tiene familia.
Ahí volvemos al privilegio, ¿no? Yo creo que es gente que se puede permitir hacerlo.
Sí, pero es que aunque te lo pudieras permitir porque partimos de la base de que tengas todo el dinero del mundo, si nos toca el Euromillón, Carolina, ¿tú lo harías? Yo no.
No, yo... El otro día salió una viñeta buenísima de Rocío Quillacahuan,
¿sí?
Que era para ti qué significa el éxito. Y entonces salió una, acostarme con famosos, salir con famosos, codiarme con famosos, tener los teléfonos de los famosos. Y yo vi una de que decía, lo mío sería no hacer nada. Y yo pensaba, el éxito para mí sería hacer lo que me dé la gana. O sea, no hacer nada, porque yo creo que me aburriría de no hacer nada. La prueba está que nadie...
No, pero entra dentro, pero entra dentro de esa libertad. Quiero decir que al final, si tienes, eres tan autosuficiente, te caen los millones por cualquier lado, eres rico, hablando en plata, puedes permitirte el lujo perfectamente de no hacer absolutamente nada. ¿Qué es aburrido que llega un momento en el que la casa se te viene encima, por muy grande que sea? Pues sí, obvio.
No, pero yo lo que haría...
Claro que sí.
Yo siempre he dicho que
pero sí. Yo sí, yo estoy más de acuerdo con la viñeta, lo que dice ella, de el éxito sería no hacer nada. A mí eso me parecería fantástico.
Yo siempre pienso que si fuera rica, rica como un dolor, probablemente montaría una cosa totalmente deficitaria, que es una galería de arte, y me dedicaría a coleccionar arte, en plan boros de la vida.
Yo abriría una tienda de perfumes, porque es uno de mis fetichismos, o sea, me encantan. Me flipan los perfumes, o sea, me dejaría millonadas en los mejores perfumes. No lo que salen en Sephora, ¿eh? O sea, hablamos de perfumes nichos, raros, o sea, si se huele, hay que oler.
El perfume.
Me encantaría abrir una tienda de perfumes y, si vuelvo a lo de siempre, si tocara el Euromillón, cruzo los dedos, o como mínimo, no, con la lotería de Navidad no, porque por mucho que te toque tampoco vives más relajado, eso sí, pero retirarte, no. Pero en el caso del Euromillón, tocará, que creo que ahora esta semana está como a 100 y pico, o sea, es una barbaridad. Yo lo que sí que haría sería, yo creo, como aparte de mis 2-3 casitas,
sí, yo también
estaría lógicamente, no sé, quien dice 3 meses dice medio año o un año bastante sabático, por no decir sin hacer nada. Y lo que sí que yo después invertiría aparte del dinero, teniendo en cuenta que tienes millonadas, cientos de millones, sí que lo que haría a lo mejor sería abrir una empresa o abrir un medio de comunicación y contratar a todos los compañeros que durante todo este tiempo lo han estado pasando tan mal, y gente súper válida, que es increíble lo que escribe, lo que dice en la radio, gente maravillosa, que por las razones que desconozco no tienen un trabajo mínimamente estable. Por toda esa gente que a mí me ha ayudado durante todos estos años, yo les devolvería el favor sin duda.
Sí, yo lo, bueno, aparte de que sería que te toque el Euromillón, por favor. Sí, yo creo que lo del montar un medio de comunicación lo he barajado también 1.000.000.000 de veces, de si fuera rica. Aparte lo de la galería ya es como... Galería ambulante, abierta a todo el mundo.
Las dos cosas.
Sí, sí, que lo vea todo el mundo. Pero yo creo que es porque una de las cosas que más me relaja en el mundo es ir a ver una buena exposición. Me da igual que sea en una galería, en un museo, y además me gusta ir sola. Para no escuchar comentarios de... Odio cuando vas con alguien que parece que todo el mundo tiene que hacer un comentario súper ingenioso y súper cultureta de mira lo que estoy viendo, qué guay es.
No, cállese.
Es como,
cállese,
mira, que sí, que ya sé, que todos podemos ser muy pedantes, pero no quiero escuchar tu pedantería.
Qué pereza.
Y yo
no,
creo que
pereza,
por eso siempre he pensado una galería de arte y que fuera arte itinerante y que fuera gratuita o para que la gente pudiera verlo sin esto. Pero del medio de comunicación también lo pienso muchas veces.
Mira, muchas justo veces. Hace poco entrevisté a Marian Donner, que es una periodista y una escritora holandesa, que aquí en España, en Libros La Cúpula, sí, Libros Cúpula. Libros Cúpula han traducido su último libro, que literalmente que lo tengo, mira, lo busco. Aquí lo tengo. Se llama el libro Manifiesto en contra de la autoayuda en defensa de la autodestrucción.
Ay, me encanta.
El título en sí es como, bueno, es provocador de cojones. Sí. Pero hablando con ella, que es encantadora, las cosas como son, al final recuerdo que el texto apareció en Desmoda y el titular era algo así, te lo digo en memoria, que era como... venía a decir como que algo raro pasa. Algo.
Ay, te leí la entrevista.
Cuando miras a tu alrededor y la mayoría de la gente que ves o que
está
conoces
mal.
No es completamente feliz. Y al final, hostia, o sea, más allá del libro, más allá de la entrevista, además, de esto sí que reflexioné. No de lo que Madonna ha comido sino con Lola la semana pasada. Pero es verdad, yo soy como muy darks, como Scorpio con ascendencia Scorpio, o sea, completamente darks. Pero muy optimista, ¿eh? Pero muy optimista, ¿eh? Una cosa no... O sea, optimista lo soy, de cojones. Pero al final, cuando me estaba leyendo el libro antes de hablar con ella, era como, hostia, está todo tan mal. Y al final uno tiene como unos pensamientos como, me va todo... fatal, no tengo una estabilidad, ya de pareja no entramos en este tema tampoco porque ya tengo pareja, da para un podcast aparte, pero la gente en realidad está mal,
sí.
Está mal, y a mí estas cosas de, volvemos al principio, yo te...
Sergio, ¿qué te vas?
Y el hecho de encender el Instagram o cotillear cualquier otra red social y ver toda la gente que está fantástica, que está maravillosa, sonrisa, tomando cava, que si estoy en la playa, que si estoy no sé qué, estoy no sé cuántos, es como en plan del rollo, ¿qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto? Porque, sí. Primero, no me lo creo, y segundo, porque considero que se puede ser mucho más natural. Que no hace falta subir cada día 50.000 cosas de contenido. Primero, porque a la gente le importa una mierda.
Sí.
Así de claro. Y segundo, porque al final te estás creando un personaje de cara al público...
Que no es real.
Que al final... Que no es real. Es que es un fake total.
Yo creo que... Bueno, de...
Hablando con alguna influencer y estas personas un poco que se nos escapan un poco de las manos porque por un lado es gente que puedes decir hostia, qué bien se la ha montado, mucho mejor que todos nosotros viviendo de esta banalidad diaria y compartiendo su vida con gente que no conoce, pero cuando te pones a hablar con ellos seriamente, al final te das cuenta que también son esclavos de en este caso de las redes sociales.
Sí, sí, sí.
De que muchas veces una me dijo literalmente que desde que tenía edad de salir de fiesta no salía con sus amigos y con sus amigas porque tenía el miedo de que cualquier persona que estuviera en la discoteca o en cualquier local o donde fuera, pues nada, que agarrara el móvil, que le hiciera una foto, un vídeo y que después lo compartiera en las redes sociales. Teniendo en cuenta que esta persona que me decía eso es una persona muy conocida en las redes sociales. Uh-huh. Y al final es como te pones a pensar y dices, ¿en serio? O sea, ¿qué hay, si rascas un poco, un poquito solamente, qué hay de esa persona sonriente, de esa persona que está como vendiéndote los lujos que ha conseguido en tiempo récord? ¿A qué precio todo?
Sí, no, no.
¿Le compensa?
Yo creo que no, o sea, a ver, pero yo creo que una de las cosas que me gusta mucho de Berlín, bueno, y tú lo has visto, es que aquí lo de que te hagan fotos está fatal visto, lo de hacerse fotos está muy mal visto y en muchos bares...
No, la política de Berghain debería estar en todos los sitios.
No, pero es que no solamente en Berghain, es que es en casi todos los sitios de Berlín, e incluso, aunque no esté prohibido expresamente, está muy mal visto, está fatal visto. Yo apenas tengo fotos en Berlín en las que salgamos mis amigos o yo, porque no es como en Madrid, que es que en cuanto te descuidas sigue alguien sacando una cámara. Entonces está guay porque hay un momento en que dices, bueno, pues ya está, o sea, no tengo que preocuparme por si mañana voy a salir desencajada en una story de nadie, o sea...
Ya, pero el simple hecho de que tú dejes, por muy exitoso que seas, y en este caso estamos hablando de otro tipo de mitomanía, estamos hablando de una mitomanía a personas que son creadores de contenido, uh-huh, y que no son artistas. Quiero decir que no nacieron con esa vocación en su momento de subirse encima del escenario, ponerse delante, uh-huh, una cámara, ser modelo y demás. O sea, al final hablamos de gente súper anónima hasta hace X tiempo, que de golpe y porrazo, por algoritmos o por lo que fuera, se convierten en celebridades. No digo microcelebridades, porque muchos de ellos en realidad, o sea, tienen más seguidores y al final, o sea, son más escuchados que las celebridades de verdad, las de toda la vida. Pero que alguien, en este caso, que un influencer... o alguien que le va estupendísimamente bien en las redes sociales, te diga ese lado como más oscuro, ese reverso en realidad de lo que ni tú, ni nadie, ni sus propios seguidores puede apreciar o ver cuando cuelga una foto, un vídeo, un post, un story o lo que sea, a mí me dejó un poco, no sé, o sea, me dejó la sensación como si estuviera viendo... en realidad una película de terror, y se lo dije tal cual, le digo, mira, todo lo que me estás diciendo en realidad, porque aparte también estuvimos hablando del ciberbullying y demás, uh-huh, que sufría, que es otro tema aparte, y claro, muy salvaje e incontrolable, porque eso sí que ni puedes controlarlo ni puedes denunciarlo. Uh-huh. A mí me pareció una película de terror absolutamente todo,
sí.
Y al final son gente como tú y como yo que tiene la suerte o la desgracia dedicarse a eso y que tampoco tiene el derecho en realidad de la gente de estar acosándoles o ellos tienen que estar privándose de mil cosas de su vida diaria por ese miedo, ese temor de que alguien te esté literalmente espiando, porque al final es eso.
Pero es que fíjate, creo que incluso sin ser famosos, la sensación está, creo que todos tenemos followers en Instagram que se ven todas las stories, pero jamás quedan contigo, aunque vivan en la misma ciudad. Te responden los mensajes 4 días más tarde, si es que te los responden, jamás interactúan contigo y dices, ¿pero qué ganas tú viendo esto? ¿Qué ganas siguiéndome siquiera? O sea, es...
Bueno, pero yo eso lo puedo entender, porque es lo típico de, mira, yo por ejemplo Instagram además lo cotillo cuando estoy en el lavabo o cuando estoy en el transporte público. Y entonces lo típico como que te pones a ver, ¿sabes? Pero que, uh-huh, tampoco no... O sea, me refiero que te aparece de forma automática, empiezas con uno y te van saliendo el resto.
O sea, el algoritmo te enseña cosas muy raras.
Lo que tú me dices es, lo que sí que me extrañaría es que alguien conscientemente le da el dedo a tu carita para ver el stories que tú has puesto, has colgado en ese momento, teniendo en cuenta de que no tienes ningún tipo de relación con esa persona. A mí eso me pasó, confesiones, sálvame. Me pasó con la madre de mi ex.
¡Qué fuerte!
Que me quedé como muy loco, tía. Me quedé muy loco. O sea, ese ese ser, ese ente, que ya sabes que cuando hemos hablado de él en realidad le puse la etiqueta de terrorista emocional porque es lo que era básicamente. Yo lo bloqueé en el momento en el que aquello se acabó, pero vamos, o sea, hizo pacto, fue como no te quiero ver ni en pintura y no lo he visto, ¿eh? O sea, desde que se acabó todo durante el confinamiento, cada uno en su casa, no lo he vuelto a ver, gracias a Dios. Pero me di cuenta un día de estos tontos, como que te pones a mirar, o sea, yo no me pongo a mirar en realidad si cuelgo un story que para uno a la semana o cada dos semanas que subo me da bastante igual, y no miro quién lo cotillea, te digo la verdad. Pero ese día lo hice y me di cuenta que la madre de este tipo estaba viendo el stories y es como, ¿pero usted quién es? ¿En serio? ¿En serio? ¿No tienes otra cosa más interesante que hacer que ver el stories cuando me has visto a mí dos veces en tu puta vida, básicamente? Como, preocúpate de tu hijo, que es un gilipollas. Mira los stories de tu hijo, pero no mires los míos. Y me quedé como muy loco. O sea, que puedo entender esto que dices de que gente como muy random, de golpe y porrazo, se pone a mirar tus cosas, o sea, a cotillear, no sé qué, buscando qué. Yeah. En este caso imagino que esta mujer estaba buscando el plan de rollo, cómo me he encontrado de esto. Le importa una mierda cómo me encuentre. Sí. Sin más. Pero me quedé como muy, no sé, me dejó como mal cuerpo, tía. Obviamente la bloqueé al momento, ¿eh? O sea, fue como bloqueadísima. O sea, usted no tiene que ver nada de mi vida, porque no me interesa su vida.
Tenía que haber dejado un comentario. Me reporto en tu zona cada día más culona.
No sé, me pareció como no sé, algo como tan surrealista que yo no sería capaz de hacerlo, te lo digo en serio. O sea, no sería capaz de hacerlo. Y ya aquí ya estamos entrando un poco en la barrera del stalker, de sí. Estar cotilleando redes sociales ajenas, no sé, en busca de qué.
Pero yo creo el problema del Instagram es que, o sea, yo creo que todos hemos sido stalkers cuando te mola un tío. O sea, es muy... cuando hablas con alguien en Tinder o en Bumble, un poquito más de la cuenta, es súper fácil encontrarlos en Instagram. Esto, o yo soy una friki de internet, que también lo soy.
Pero bueno,
es facilísimo. Yo creo que el algoritmo te enseña que tienes un teléfono ahí y entonces el algoritmo enseguida te muestra el perfil. Y entonces yo he llegado a cancelar citas antes de tenerlas cerradas porque he visto el Insta y he dicho, uff, este pavo no me mola nada.
Y bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y mira, ahora que abres el melón Tinder, hay una historia, creo que no te la he contado, porque tampoco hace mucho que pasó. Hubo un match de Tinder, vuelvo otra vez al momento Sálvame, pero creo que lo que... quienes nos oigan, no os asusten. Hubo un match de Tinder con un chulazo maravilloso, fantástico, muy guapo, un tal Jack.
No, hombre, busco ya.
Es que me río porque fue bastante, bastante loco todo. Hubo un match de Tinder con este tipo llamado Jack, sin más. Como la colonia aquella tan mítica de los 90, busca Jack, pues igual. Y entonces, la típica conversación de 10 minutos en el Tinder, que ya en el Tinder, pero en una conversación de 10 minutos es un sí. Milagro.
Bueno, eso es porque no has hablado con alemanes, ¿eh?
¿Son muy de hablar o de poco hablar ellos?
Cuando son de hablar son muy pesados. Y encima en alemán.
Pues nada, mira, con toda la cerveza tan rica que tenéis en Alemania, mejor para hablar, hacer una cerveza que no está pegada al móvil. Pero te hago un resumen muy rápido de la historia de Jax. Pasó que como a los 10 minutos me pide el WhatsApp. Digo, bueno, pues se lo doy, porque tampoco no pierdes nada, ¿sabes? Al final tampoco no buscas el amor de tu vida, buscas un polvo, para que nos vamos a engañar. Y nada, estamos por el WhatsApp, charlando y demás, y entonces ya empieza a ver como cosas raras. Yo ya me di cuenta de que allí había gato encerrado, básicamente. Que si yo soy inversor de criptomonedas, que si no sé qué, no sé cuántos, que era como plan del rollo, mira, no me interesa absolutamente nada este rollo, o sea, es que no me interesa nada, pero el tío seguía por la misma historia. Y entonces estuvimos como un par de días hablando, pero hablando en plan de buenos días y estas cosas, o sea, la persona en cuestión escribía, te escribía, en ese caso me escribía, pero todo el día no tenía que hablar, ya. Yo voy a tantas horas ya, dale que te pego hoy, que se te va la cabeza. El tío me escribía buenos días, no sé cuántos, y siempre como por la noche él estaba como ocupado con sus criptomonedas. Y eso fueron como 2-3 días. Al cuarto día, tiene los santos cojones de soltar. Ahora se acerca tu cumpleaños, porque yo le había dicho que era mi cumpleaños en breve. Y he pensado en que voy a alquilar un barco, vamos a coger champán, son espacios que como, mira, flipao. Yo ya desde el minuto, no uno, pero desde el minuto 5 ya sabía que aquello no cuadraba y que periodística era como, vamos a seguir estirando el chicle a ver en qué acaba esta historia. Y la historia acabó como que al quinto día o así, él seguía con el rollo de las criptomonedas. Y entonces, pero claro, esto es un dato importante. Cuando me hablaba de las criptomonedas, siempre él soltaba lo típico de, bueno, podemos invertir juntos, no sé, no sé cuánto. Vamos, que quería el dinero. Pero sí. Quería dinero.
Te quiero rimar con dinero.
O sea, te quiero timar, básicamente. Y al final ya como, eso es lo que te digo, como al quinto, sexto, quinto día, ya voy sumando. Nos quedamos en el quinto, quedémonos en el quinto porque creo que no fueron más. En el quinto, él insistiendo aún con el rollo de criptomonedas y de, bueno, podemos invertir juntos, nada, 200, 300 euros, ¿qué? Y yo literalmente le dije, mira, no te voy a dar ni un puto céntimo, básicamente, porque no me sobran dinero, partiendo de esa base. Entonces hubo como un silencio y al cabo de 5 minutos veo literalmente en el móvil como pam, 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 3 frases en chino, tío. Me quedé loquísimo, en chino, y digo, pero a ver, este tipo era británico, bueno, Jack, por el nombre se podía intuir, pero era británico, decía que vivía en Barcelona, pero sí que era british, básicamente. Entonces, de golpe y porrazo, cuando veo esas 3 frases al instante en chino, yo dije, pero ¿esto qué es? Traductor. Y ya me desayuné con el traductor. Intentando discernir qué coño me estaba diciendo aquel tipo, y tal cual, o sea, una frase era fuck you, la otra era estás muerto, no me hagas perder el tiempo, con toda esta mierda que estoy contando. Lo que quiero decir es, hay mucho timador en Tinder, sí. Hay mucho sinvergüenza, hay mucho hijo de puta por allá suelto. Uno ya está curtido en, no en mil, sino en millones de batallas. Y no me dejé impresionar por absolutamente nada, como te digo, al final era un poco, vamos a tirar el chicle, donde llega esa situación, pero yo ya sabía que de ahí no iba a salir absolutamente nada bueno. Pero lo que no me esperaba es que a lo mejor un chino que te va a saber dónde está viviendo, aquí en Wuhan, un hombre de Wuhan, me está escribiendo y diciéndome por las mañanas buenos días y demás, intentando encandilarme, para básicamente sacarme el dinero.
Bueno.
Bloqueado, denunciado, todo. O sea, basura humana.
Eso
basura
es.
Basura humana. Pero hay muchos jacks sueltos. Muchísimos.
Es la versión moderna de hola, soy un príncipe. De inserte aquí el nombre de República Bananera de la que no he hablado en su vida. Y tengo que huir de mi país. Y necesito que alguien me deje sus datos bancarios. Tú me das 1.000 euros y te doy 1.000.000.
Hay mucha gente, al final la desesperación de muchas personas por encontrar, ya no tengo un amor para toda la vida, porque no creo en esas cosas, pero un amor pasajero, al final hay gente que cede ante cosas que es como, hostia, ¿en serio?
Sí, yo cada vez estoy más a favor de, prefiero estar sola, ¿eh? Yo lo que le decía el otro de una amiga, mira, mi cama para mí sola, nadie me ronca, perfecto todo. Pero, volviendo al tema mitomanía, ¿a ti no te ha pasado...? A ver, es que yo había mucha gente ya, no en plan mitómano, ¿no? Pero la que admiraba, que me dio mucho coraje durante el confinamiento, porque se ponían, ¡ay, en este barco estamos todos! Y es como, vamos a ver, Cardi B, tu barco O sea, mi casa es el tamaño del baño de invitados de tu barco. Me vi la casa de Kim Kardashian. Pues es una casa tan de lujo que la tele, para no molestar la decoración, se mete dentro del suelo. Entonces aprieta un botón y se abre ese suelo.
Eso le pasó a Ellen DeGeneres, creo, que al final se juntó, también fue un poco en el contexto del confinamiento, de que todos los trabajadores del programa y demás empezaron a criticarla porque al final, bueno, pues lo que es básicamente es una bastarda, ya se la ve. O sea, no es una tía, no es una tipa, aunque sea, aunque vaya de humorista por la vida, no, ya se le ve que hay, en el fondo hay algo raro. Entonces todos los trabajadores de su programa empezaron a criticarla, básicamente por el maltrato que recibían en el estudio. Y justo aquello coincidió también con que, no recuerdo la frase exacta, pero sí que hizo el programa desde su casa y decía algo así como me siento como muy agobiada cuando veías una casa, obviamente. O sea, pues lo que estabas comentando tú haciendo la comparación con el barco. O sea, que simplemente el jardín que tenía detrás era literalmente como 20 de nuestros pisos. Solo el jardín. Y al final todo el mundo la atacó y le dijo de todo. Y bueno, ahí está, ahí es una figura completamente en declive en Estados Unidos desde entonces. Pero yo durante el confinamiento viví como muy aislado en el, o sea, como todos, pero también tecnológicamente hablando. O sea, no, mi internet era tan malo, en la que todo el mundo estaba conectado a la vez. Me iba tan mal para hacer videollamadas. Me iba todo tan lento que al final como que desistí. Desistí de, solamente encendía el ordenador para trabajar en aquel momento, que por suerte tenía bastante trabajo en aquellos meses, pero no estaba cotilleando la vida de los demás. Yo creo que también por lo que antes te decía, de que no tenía ningún interés de que la gente dijera, ay, qué bien estoy y demás, porque no había nadie bien en aquel momento.
No.
¿Quién coño iba a estar bien?
No, yo de hecho en esa época creo que hasta cerré el Insta. Yo lo que recuerdo sobre. Bueno, aquí sí podíamos pisar la calle. Aclaro eso. Entonces, yo me acuerdo que iba muchas noches a correr, que además no me atrevía ni a tocar el botón del semáforo, porque era cuando no se sabía. Ahora ya. O sea, esto es como cuando con el virus del SIDA, ¿no? Bueno, del VIH, pero en los 80 se llamaba la pandemia del SIDA, que no teníamos ni idea de cómo se contagiaba. Y hubo unos años de desconocimiento absoluto. Y esto era como un déjà vu. Me acuerdo de ir a correr por la noche y decir, bueno, es que no toco ni la cosa del semáforo, ¿no? El momento este absurdo
Yo
de los guantes.
hice acopio de y las tengo ya aún por casa como de 5 cajas de guantes que no uso. Hice acopio de guantes por la histeria de hostia, yo qué sé, tocabas cualquier cosa y me acuerdo que iba al Mercadona a comprar y que tenía como este momento cleptómano que me llevaba todos los guantes de la frutería que había. Real.
Yo
Real.
confieso que
Eso pasó. No sé por qué. Si quieres una caja de guantes, te la envío a Berlín.
yo creo que guantes no llevé mucho tiempo porque fue cuando empezó a hacer buen tiempo y dije, es que es peor porque luego no te podías ni sacar el guante que te había sudado la mano y todo. Y luego también llegaba casi, o sea, por ejemplo, era la época de fresas aquí en Berlín, que están muy buenas, y me comía las fresas sin lavar ni nada, que es algo que he hecho siempre desde que vivo en Berlín. Ya sé que se deberían lavar las fresas y bla, 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 pero las tengo en la cesta y me las voy. Y pensé, esto es absurdo, Carolina, o sea, vas con guantes y te estás comiendo la fresa sin lavar. Pues a tomar por culo los guantes. Así que.
Lo del guante al final fue una leyenda urbana, básicamente. Fue una leyenda urbana en la que caímos todos en la desesperación, como nadie entendía qué estaba pasando
No.
en aquel momento. Es más, o sea, volviendo a Madonna, o sea, Madonna yo la fui a ver, el Taka Taka Tour, como le llamo yo, el Maranex, lo fui a ver. Lo fui a ver el 29 de febrero, que era bisiesto. Era bisiesto, sí, era bisiesto en el 2020. Estaba allí, en el Gran Rex de París. rodeado, bueno, o sea, éramos como 3,000 y pico de personas en el teatro, sentaditos y muy ordenados y todo lo que tú quieras, pero recuerdo que en la fila que tenía yo delante justo tenía al equipo Milán, que ya en aquel momento estaban ya todos, o sea, Milán no podías ni entrar ni salir, ya estaba 100% confinada toda la gente allá. Y digo, ¿qué hace esta gente que está? Esta gente no podía salir en Milán, las tengo aquí delante. Y después, la gracia del asunto es que la propia Madonna dijo que cuando ella estaba actuando en París, estaba enferma de coronavirus. Y era como, hostia, tía. ¿Puede ser, Madonna podría ser un foco del coronavirus en Francia y por defecto también en España? Yo no lo pasé, no lo he pasado. Pero fue como, bueno, ese final de febrero, primera semana de marzo, en el que todos vivíamos tan tranquilos como si no pasara absolutamente nada, y estaba pasando de todo.
Bueno, yo es que soy un poco más histérica de la vida, entonces me acuerdo. El último día que salí fue el 8 de marzo, que fui a una mani, luego fui a una cita de Tinder, y el viernes vino una amiga de Viena y me hizo meterme en un puto karaoke. Yo que odio los karaokes, nunca había pisado un karaoke en mi vida, y estaba el viernes en un karaoke y encima me tocó asistir a una discusión parejil, yo sola, en plan candelabro, en el karaoke de los cojones, y pensaba, esta es la última noche que voy a salir por el coronavirus y me la estoy comiendo en un karaoke. Y luego el 8M fue cuando tuve la mani y luego la cita de Tinder. Y yo me acuerdo que el día de la mani me iba quejando a todas mis amigas de nos van a confinar como en Madrid. Y no, todavía no se habían confinado en Madrid, pero no sé dónde habían confinado. Que
no,
yo...
no.
En China.
El 8 no pasaba nada. Italia estaba confinada. Yo creo que de Europa, aparte de China, obviamente, que ahí empezó todo. Milán, y no me quiero atrever que parte de Italia, pero Milán sí o sí, en aquel momento estaba
pues
ya.
Yo me acuerdo que estaba pensando que es. Pensé, qué desgracia que la última noche que he salido en a saber cuánto tiempo me han llevado un karaoke.
Yo hubiera pensado lo mismo, ¿eh?
O sea, un karaoke. What the fuck. O sea, en serio. Nunca más vuelvo a pisar un karaoke.
Contagiarte en un karaoke. O sea, bastante deprimente. El concepto en sí es chungo.
No, pero es que encima un karaoke. Yo es que lo siento, es que no me gustan. O sea, creo que debo ser la única persona que ha ido a Japón y no ha pisado un karaoke. No me atraen nada los karaoke.
A mí tampoco me gustan, la verdad.
No le veo la gracia.
Conozco gente que es como muy fan. Bueno, al final es un poco como cantes bien, cantes mal, porque habitualmente la gente canta mal en los karaoke.
Pues sí.
Al final quieres el aplauso, ¿no? Quieres el aplauso al final, porque al final si estás allí sentado en el bar en el karaoke con tu copa y estás viendo a un pobrecito que está desafinando lo más grande, pues al fin y al cabo, al final le das un aplauso.
Y aplaudes más cuanto peor lo hacen.
Y cuanto peor lo hacen, probablemente aplaudes más. Pero al final es un poco eso la vida, ¿no? Al final todos buscamos el aplauso, en un karaoke o no.
Ay, mira, me parece tu cierre perfecto para hablar de la mitomanía. Que todos buscamos el aplauso.
Yo pido disculpas a todas las personas que nos vayan a oír. Llevo media botella de vino, también confieso, soy culpable. Pero bueno, ante todo espero que se hayan entretenido. Y que esta hora se les haya hecho amena. Si les sirve para olvidarse, aunque sea lo más mínimo, de los problemas del estrés y de todas las cosas que tienen, oye, pues, misión cumplida.
Y para terminar, a todo el mundo le pido que recomiende un disco, un libro o una peli sin explicar por qué. Si quieres explicar por qué, bien, si no, no. Así a traición.
No tengo que ponerme pedante ni pensar en cosas intelectual y estas cosas. Gracias.
Puede ser cualquier cosa.
Pues mira, de película...
Con uno basta, con un ejemplo basta, además. Una película o un libro o un disco.
Pues mira, te voy a decir de una película que yo creo es de las películas que más me han gustado cuando pagando entrada de cine, ¿eh? no viéndola en casa. Yo soy muy fan de La Llamada. Súper, súper fan de La Llamada. Soy... O sea, el género de ciencia ficción no me acaba de... No acabo de conectar con él, lo que es la ciencia ficción en sí. Pero sí que tú sabes que yo soy muy fan de las películas de terror, salvajes y todo esto. O sea, tengo el estómago a prueba de bombas en ese sentido. Pero La Llamada, me acuerdo yo que cuando fui a verla, me esperaba otra cosa. Y sin entrar en reflexiones, porque al final la película da para mucho debate, me hizo pensar más de la cuenta, más de lo que pensaba. Y ya simplemente por eso, a quien no la haya visto, se la recomiendo. Si quieres que nos pongamos pedantes, nos ponemos pedantes y hablamos de cine francés y de iraquí y lo que tú quieras, que lo hacemos también. Pero al final, cuando veo una... Hay momentos en los que sí que quieres ver una película súper intensa, súper profunda, y otros momentos en los que quieres desconectar. Y esta película pensaba que me iba a ir bien para desconectar, y fue todo lo contrario.
Bueno, nunca sabes. Te puedes llevar sorpresas. Pues muchísimas, gracias.
No, gracias a ti. Gracias a ti por escuchar mis tonterías, básicamente.
A mí ya sabes que me encanta escucharte la próxima vez, a ver si es en persona.